¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
el Padre Christopher Becerra, un placer estar con ustedes.
Y el Padre Luis Lozano.
Y yo soy Gloria Romero y realmente sí es un placer que nos estén escuchando y que llegue este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén, así sea. Y vamos a estar meditando hoy hablando acerca de las lecturas de este vigésimo domingo del tiempo ordinario.
Sí, Padre. Bueno, esta lectura es del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos.
Hermosas las palabras que nos da Dios a través del profeta Isaías. Y el profeta Isaías, una vez más, para dar un contexto histórico, está hablando durante el tiempo del exilio, cuando el pueblo de Israel pues está en Babilonia. Y para la gente de Israel, pues puede ser, es un episodio triste porque pues están fuera de su casa, su ciudad fue destruida y todo esto, pero todo tiene un plan en la visión de Dios, porque este exilio permite que más gente llegue a conocer al pueblo de Dios. Entonces, en cierta forma, Dios saca a su pueblo, sí, parte castigo, parte porque no escucharon, pero también para que Dios, para gente fuera de Israel, vea cómo Dios protege a sus hijos, inclusive fuera. Y por eso el Señor dice a través del profeta Isaías que tienen que vivir aún estos principios de justicia y que traten a los demás, pues, o sea, velando por todos, no solamente por de su propio pueblo, porque estamos ya hablando de entre el exilio y la venida de Cristo. Entonces Dios está empezando a preparar a los pueblos, al mundo entero, para salvación, que, como dice esta lectura, no solamente para el pueblo de Israel, sino es una invitación futura a todos los demás, a todos los extranjeros que se han adherido al Señor. ¿Cómo se adhieren? Por conocimiento, por tratar al pueblo de Israel, que ahorita está en exilio. Entonces, una forma, este castigo también sirve como una forma de preparar el camino de esta manera, de que Dios está dando a conocer que su poder va más allá de unas fronteras de un pequeño reino al lado del mar, sino que Dios está presente para todos sus hijos y todos los que confían y crean en Él a través de los tiempos. Entonces aquí, a través de la voz del profeta Isaías, el Señor está empezando a dar ya, pues ahora sí que pistas acerca de lo que viene, de que la salvación, que la promesa, el poder, la bondad que Él viene a ofrecer, no solamente es para unos cuantos, sino realmente quiere invitar a los demás, pero empieza en casa. Entonces está ese llamado a su propio pueblo, no importa dónde estén, vivan estos principios de justicia, vivan a un punto de que puedan dar un buen testimonio del Dios que los protege, el Dios a que ellos pues sirven.
Claro.
Sí, y yo lo veo como esta situación de estar en exilio como una peregrinación, pero una peregrinación como de estilo antiguo, de caminar, no de ir en avión y autobús, pero caminando por muchos días, varias semanas, como el Camino de Santiago.
De
Compostela, sí. Se tarda, y en ese tiempo de caminando, la persona puede crecer en las virtudes, en practicar esa justicia, pero también uno no camine solo. Viene a otros en ese camino, y aquí está diciendo el profeta Isaías, los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. Entonces, aunque el pueblo de Dios está en exilio, los extranjeros están uniendo, uniendo con el Señor junto con los que caminan en el camino del Señor. Entonces, va a entrar la peregrinación más de que los que salieron. Y es parte de la manifestación de Dios, parte de la gracia de Dios. Es, aunque a veces salimos pocos, muchos regresan. Y eso podemos esperar.
Bueno, es que yo creo que también cuando uno está caminando en peregrinación, está dando un testimonio como grupo, ¿no?
Sí.
Y entonces hay más gente que... Bueno, ¿y ustedes por qué hacen eso, no? Pues nosotros porque queremos seguir al Señor. Entonces todos, o sea, la palabra ayuda a que uno se involucre en algo así, ¿no? Por eso vienen más.
Es natural, porque cuando estás caminando y no estás haciendo nada ese día, nomás caminando, vas a hablar y te van a preguntar, ¿qué haces? ¿Cómo es tu vida? Y luego cambia el tema y luego hablan del testimonio de vida. Y se conocen y ese encuentro tiene un término.
Sí, una finalidad.
Y dice que ese término, esa justicia está en punto de manifestar, que su salvación está en punto de llegar. Entonces, estamos en vida en ese un tipo de peregrinación y el punto de llegar está muy cerca. Debemos seguir ese camino.
Bueno, y terminan, esto dice, sus holocaustos, o sea, sus ofrendas, ¿verdad? Y sacrificios, o sea, sus penurias o sus trabajos, ¿verdad? Serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. ¿No?
Sí.
Pues es la fe. Bueno, nos vamos a la segunda lectura, ¿verdad, padre?
Sí, en la carta de San Pablo a los Romanos.
San Pablo a los Romanos. Tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de los dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia.
Y aquí tenemos una vez más cómo el plan de Dios se va desarrollando. Ahora estamos en tiempos, claro que después de la resurrección de Cristo. Pero para mí, otra vez, contexto histórico, porque me encanta todo esto. Vemos que entre el tiempo de los profetas y el tiempo de Jesús, la Biblia, no hay muchas cosas pasando. Son 400 años entre Malaquías y, pues, básicamente el tiempo de Jesús. Tenemos a los Macabeos ahí en medio también. Pero en todo este tiempo hay desarrollos importantísimos para el Evangelio. Aquí Pablo le habla a la gente romana. No está escribiendo cartas en hebreo ni en arameo. Tampoco son en latín, pero están hablando, son cartas en idioma que todo el mundo conoce, que es el griego. Esto todo por las conquistas de Alejandro Magno y todo eso, que uno puede pensar totalmente separado de la iglesia y de Dios, pero no tanto, porque Dios una vez más está en control de todo eso. Entonces, en este tiempo, después los profetas, la gente en exilio, los judíos en exilio, no solamente terminaron en Babilonia, terminaron en Cirene, en lo que es Turquía, del otro lado del Mar Negro, llegaron a Roma, Italia, Grecia. Entonces, se tuvo que hacer una traducción para todos aquellos también. Entonces, tenemos que en inglés tenemos el Septuagint, del Septuagésimo, que es una traducción de las lecturas hebreas al griego. Entonces, por este mismo motivo, gentes de otras partes del mundo y fuera de la tradición judía empezaron a leer las lecturas y empezaron a creer en acción de Dios. Entonces Pablo dice, miren ustedes que no son judíos, mas sin embargo han aceptado la fe. Y qué hermoso, porque esto a lo mejor puede ser que mi propio pueblo, el pueblo de Israel que fue el elegido por Dios y que no supo reconocer la venida de Cristo, ora a través de ustedes, por todo, por cómo recibieron ustedes la fe. Ojalá también mi pueblo, el pueblo original escogido, pueda también una vez más acercarse a Dios.
Reaccionar.
Entonces vemos aquí cómo Dios actúa en la historia para preparar todo. Dios, eso es algo que estaba meditando recientemente, de cómo Dios a través de la historia ha puesto esa semilla, porque sí, al principio Israel iba a ser esa luz para las naciones, y hasta cierto punto sigue siendo en sentido espiritual, pero esa luz también la iban a tener los demás pueblos. Y entonces, pensando en la historia, cómo a través de Alejandro Magno trayendo el griego a todas partes, algo que puede ser desconectado, Dios usa eso para decir, ahora todo el mundo, todos los pueblos van a conocer, van a saber quién soy yo y qué es lo que yo vengo a representar, o sea, el amor, la salvación. Entonces Pablo, usando todo esto que ha pasado, dice, este es el momento preciso para que todos se conviertan, para que todos lleguen a saber el plan de reconciliación, de la resurrección que Cristo quiere darnos. Entonces ahora Pablo dice, se han invertido los papeles, ahora ustedes, como decimos los gentiles, ahora ustedes están a cargo también de dar ese ejemplo para que los judíos, para que el pueblo de Dios escogido originalmente, se pueda convertir también, que ya no sean rebeldes. Entonces tenemos esta, pues ahora sí que este ciclo, o esta acción circular básicamente, donde ahora los que eran de afuera sirven como el ejemplo. Y por eso Pablo tiene esta gran pasión, puede decirse, y preocupación de asegurarse que los gentiles se sientan parte del pueblo elegido, porque sí lo son ya, esta luz de salvación ha llegado a ellos.
Sí, es muy interesante pensar que lo que está hablando San Pablo es que los gentiles van a convertir los judíos que no han de ese momento aceptado el evangelio. Ese evangelio que empezó con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Pero los gentiles que lo aceptaron, Pablo está predicando a los romanos por esto, que él va a provocar celos de su raza. Es interesante pensar eso, de que él quiere ser celosar los celos de los judíos para que no se celosen en cosas del mundo que pasan, pero que buscan lo que se han perdido, la gloria de Dios, que ellos también están elegidos, pero necesitan aceptar ese evangelio. Entonces, que se ponen celosos de aceptar a Dios, de tener Dios, de tener ese camino. Y es muy interesante, y es exactamente como estaba hablando el padre Chris, es como un ciclo. La palabra empezó en los judíos, y de los apóstoles todos judíos predicando la palabra a los gentiles, y luego por el ejemplo de los gentiles, ellos dando el ejemplo y predicando el evangelio a los otros judíos, y es un ciclo de evangelización. Es muy profundo lo que está hablando Pablo.
Bueno, es tan profundo y tan real y tan presente en nuestros tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Yo recuerdo una vez que estaba trabajando en el centro de comunicaciones y una de las personas que tenía incapacidades se encargaba del satélite, no sé qué tantas cosas, ¿no? Y vinieron de un canal comercial, ¿no? Uh-huh. A entrevistarlo por su labor. Como discapacitado, ¿verdad? Como para mostrar. Y yo dije, ¿cómo es posible que nosotros, que lo tenemos aquí diario, que lo estamos viendo, no hayamos hecho esta reflexión y entregársela al pueblo de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Porque el trabajo que él estaba haciendo tan calladito y todo eso, nadie lo veía y estábamos todos juntos, ¿no? Uh-huh. Y vienen de fuera y alguien sí lo ve. Entonces nos dan celos, ¿verdad? Uh-huh. Porque ¿cómo aquella persona pudo verlo y nosotros no, que lo tenemos aquí?
Sí, y a veces es el problema de cuando estamos muy metidos o muy confiados en una rutina de pensar es lo de siempre, pues se pierde el valor, o sea, de lo que tenemos presente. Es como tenemos el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pues lo opuesto a esto es básicamente cuando lo tenemos, pues lo despreciamos hasta que lo perdemos.
Y también veo que hoy en día estamos experimentando que una nueva situación, que los hijos están convirtiendo los padres. Uh-huh. Los hijos, los jóvenes, los que están en high school, en colegio, escuchan la palabra de Dios. Y por el ejemplo de los hijos, los padres que tenían la responsabilidad de enseñarlos, pero es la misericordia y gracia de Dios que Él trata de buscar, provocar la conversación de otros, por personas que no creemos que tienen la fe, sí lo tienen. Y es algo que estamos viendo más y más.
Qué belleza, padre. Eso es algo, testimonio muy hermoso. Y sí, y también viene del ejemplo que ven en su casa, ¿verdad? ¿No? Que alimenta esa espiritualidad y esa esperanza, porque los jóvenes son los que van a cambiar el mundo, ¿no? Porque ahorita
es lo que dijo Juan Pablo II, sí. Los jóvenes van a cambiar el mundo.
Pues sí. Bueno, está el Evangelio de hoy, es según San Mateo, y dice: en aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque vienen gritando detrás de nosotros. Él le contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija.
Esta lectura a veces, y me han preguntado antes, ¿por qué Jesús es tan, como una forma de decirlo, tan mala onda?
Es un maestro.
Con la mujer en este evangelio. Bueno, cabe empezar una vez más que, de acuerdo a donde están ahorita, es en la comarca de Tiro y Sidón, los cananeos no son parte del pueblo de Israel, peor que samaritanos, porque estos eran los que en tiempos antiguos adoraban a otros dioses y todo lo demás. Entonces, paganos para cualquier judío del tiempo. Uh-huh. Entonces, Jesús la usa como un ejemplo de fe, porque primero está la respuesta que todo el mundo esperaría. Claro, el Mesías viene nada más al pueblo de Israel, lo que pensaba el pueblo de Israel. Dios, como ya vemos en las lecturas, inclusive de los profetas, tenía otros planes. Iba a venir a todo el mundo, pero los judíos ella no, vienen nada más por nosotros. Entonces Jesús ofrece eso, solamente para el pueblo de Israel. Dice, no es bueno, inclusive esta imagen, pues ahora sí que fea, aquí en las lecturas lo pone más bonito perritos, pero no podemos darle comida que pertenece a los hijos a los perros, eso es, no, o sea, Hoy en día ya veo que hay gente que sube los perros a la mesa y no sé por qué hacen eso. Eso es muy higiénico. No es higiénico para nada, pero cada quien
lo
suyo.
O a los gatos.
Hasta en los restaurantes he visto.
Sí, entonces eso ya aparte eso está, pero en aquel entonces no, y los perros eran animales sucios, eran, no eran limpios.
Pues claro, sí.
Y entonces al presentar ese definitivamente no, pero vemos aquí la respuesta de la mujer que una vez más no era judía, no era del pueblo elegido, pero sin embargo llama a Jesús con ese título real, Señor Hijo de David, y también una vez más sigue, tú puedes hacer algo por mí. Reconoce que hay algo mucho más grande que cualquier otro sacerdote, que cualquier otro X o Y, lo que sea. Entonces ella persiste. E inclusive con humildad. Sí, es cierto, no es bueno darle comer la comida de los hijos a los perritos, pero inclusive los perritos comen de lo que cae de la mesa. Lo que los hijos rechazan, eso es lo que comen. Entonces, aquí hay dos cosas pasando. Una, la humildad de la mujer, pero también este es un comentario acerca de lo que está pasando. Dios viene, el Hijo de Dios viene, se ofrece como el pan de vida, que el que come nunca morirá, y los hijos no están recibiendo, no están comiendo, lo rechazan. Entonces, este pan que fue especialmente dado a los hijos para su salvación, es rechazado, entonces alguien más se va a beneficiar. Y entonces es cierto lo que la mujer dice, no solamente de su propia condición, sino está hablando de una forma más grande, de que el pueblo, los hijos de Dios, han rechazado el alimento que Dios les da, y ahora entonces este alimento va, no que los demás sean perritos ni nada, pero ahora va a beneficiar a aquellos que no lo están rechazando, a aquellos que lo están buscando. Y aquí el Señor toma este momento y dice, miren, esta mujer tiene mucho más fe que todos los demás que están aquí. Y no es la única vez que lo hace, también lo vemos con el centurión, que dice, no soy digno que entres a mi casa, solamente di la palabra y sanarás a mi siervo, que lo que usamos en la misa también, dice, en todo Israel no he visto una fe tan grande como esto. Tenemos dos ejemplos de gente no judía, o al menos no tradicionalmente judía, que creen en Dios ahora, pero no eran judíos, que demuestran más fe que los hijos. Y aquí es donde el Señor muestra realmente cómo es la situación del mundo, que Dios no nada más necesita estar en un solo pueblo, Él vino a todos y sus hijos, no importa dónde nazcan, fuera o dentro de Israel, lo van a reconocer y lo van a seguir y van a recibir los beneficios. Entonces, este evangelio es hermosísimo, por eso nos abre los ojos a esta acción de Dios y que realmente estamos recibiendo un pan que no era de nosotros, pero Dios nos lo quiere dar.
Y exactamente todo lo que dijo el padre Chris. y para entrar más en los detalles de esta escena, es que vemos que históricamente a los judíos, cuando estaban en el encuentro de los demás gentiles en su área, le decían que eran perros, que no eran humanos, eran perros. Entonces, es interesante que Jesús repite ese peyorativo, ese menospreciar, un insulto, pero no está insultando, está dando la chance que la mujer puede replicar. Y de las palabras de esta mujer, ella cambia la perspectiva de los apóstoles. Ella cambia la perspectiva de todos hasta hoy en día. Y no son las palabras de Jesucristo mismo. Él dio la oportunidad de que alguien más, que Él puede ver lo que está en los corazones. Voy a dar a esta mujer. ¿Cuántas veces ha escuchado esta mujer palabras así? De menospreciar, insultos, haciendo de menos. Pero aquí está una esperanza. Jesús le dio la chance para responder. Y sus palabras son el mensaje. No, la palabra de una persona afuera de la ciudad, afuera del pueblo de los judíos, ahora sus palabras son parte del evangelio. Y es bonito de ver que la fe a Jesús da. Mira la mujer de grande fe. Mira lo que ella dijo. Yo no lo puedo decir mejor en este momento. Mira su fe.
Bueno, es precioso lo que están explicándome, pero a mí también me llega mucho cuando una persona te pide ayuda, ¿no? No te importa de dónde es, ¿no? Y eso es lo que ella simboliza aquí, ¿no? Es, necesito tu ayuda, Señor. O sea, aparte de que era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando alguien humanamente se rebaja y está pidiendo, porque nosotros tendemos a ser arrogantes, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando se rebaja para pedir ayuda, pues uno no le queda más que sacar el dólar y ayudar, ¿verdad? O como sea, ¿no? Sí. O sea, ¿qué necesitas, verdad?
Y realmente vemos eso también hasta en los salmos, que el mejor sacrificio para Dios, para el Señor, lo que es más agradable es un corazón humilde, contrito y humillado. Entonces, un corazón que no tiene ese tipo de orgullo de, no voy a pedir, sino viene y dice, necesito la ayuda. Y eso es importante para todos nosotros, porque a veces nosotros decimos, no voy a pedir porque no estoy necesitado. Digo, siempre estamos necesitados,
sí.
Que no nos demos cuenta es otra cosa.
No, es exacto eso también. Está como, ella tiene ahora, es como decir Jesús a ella, ¿cuánto lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿De cuánto ganas quieres? Y a veces una persona no sabe cómo o cuánto quieren una cosa bien hasta empiezan de pedirlo. Y esa predicación, nuestro Dios siempre lo escucha.
Bueno, Padre, quiero pedirle su bendición para nuestra gente, por favor.
Dios Padre, bondad, te damos gracias por todos los dones que nos has dado y por invitarnos a ser parte de tu familia. Te pedimos que nos des la sabiduría para poder siempre seguirte y danos siempre tu protección y tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, amigos, vayan con Dios y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.